Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, te presentamos la segunda parte del tema titulado Instrucciones sobre el divorcio, las segundas nupcias y el cónyuge no creyente. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
Están aquí en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 7. ¿Qué capítulo, verdad? Uno de los capítulos que me digo, wow, muy difícil de predicar desde el inicio y también a lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, especialmente la semana pasada. ¿Qué capítulo? Pero en nuestro tiempo en la palabra de Dios vamos a recordarnos de una cosa muy importante aquí en el capítulo 7. Y vamos a poner otra vez la plataforma de lo que hemos estado hablando y lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando a la iglesia en Corinto acerca del divorcio. La semana pasada hablamos del primer grupo de gente que vamos a ver en los versículos 10 al 12 y ahora vamos a hablar del segundo grupo, pero vamos a ponerlo todo en contexto otra vez y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 10, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el primer segmento, versículo 10 a 11. Primer segmento, el grupo de la iglesia o cristianos. Está hablando de cristianos. Siguiendo, versículo 12, ahora es el segundo grupo. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales cosas el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Este es el segundo grupo de gente en cual Pablo tiene que aclarar y conversar, porque ese es el dilema en la iglesia de Corinto. Y muy similar también para nosotros, no solamente esta iglesia Vida Abundante, pero en general, en el aspecto cristiano alrededor del mundo. Este es el mismo dilema. El problema es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo entendemos esto de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la semana pasada les dije, tenemos que tener un aspecto balanceado del divorcio, porque en muchos casos la iglesia ha menospreciado a gente que se ha divorciado y las ha hecho como hacia un lado porque han cometido el pecado del divorcio. Y eso no es un aspecto balanceado conforme nos lo enseña la Biblia, porque mismo Dios le proveyó un certificado de divorcio a Israel. Mismo Dios le dejó a Esdras, le indicó de que el pueblo se pudo separar de las mujeres paganas que ellos tomaron. O sea que el divorcio en ciertas ocasiones fue aprobado por mismo Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener el aspecto de fariseo cuando llegamos al divorcio. Y no solamente para tener un buen balance en nuestro entendimiento, y balance me refiero a un balance bíblico, no un balance que nosotros fabricamos, pero también el aspecto de fariseo o el entendimiento de fariseo puede venir a muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, con simplemente buscar una excusa por separarse de su esposo o su esposa. Ese también es un aspecto de fariseo o un entendimiento del divorcio como los fariseos, que simplemente estaban buscando algo técnico de explotar para decir, ok, en base de esto legalmente me puedo divorciar. Y muchos de nosotros podemos caer en ese mismo pecado. ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? ¿Y qué si me hace esto? ¿Y qué si me puedo divorciarme? ¿Puedo divorciarme si hago esto? Y simplemente estamos buscando separarnos de nuestro esposo o esposa para evitar vivir incómodos. Y para Pablo este es el dilema y es algo por lo cual tenemos que tener mucho cuidado mientras entendemos esto de la perspectiva de la palabra. Por eso es muy importante que, como inició Pablo diciendo y hablando de las palabras de Jesús mismo, que Jesús puso un precedente para todo esto, aun cuando estaba hablando con el grupo judío solamente, pero el problema está desde el corazón. Fíjate, regresa a Lucas. La semana pasada leímos un poco de Mateo, pero recuérdate de las palabras de Jesús en Lucas capítulo 16. Y es por eso por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con nuestras perspectivas. Capítulo 16 de Lucas, versículo 18 dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Es decir, otra vez Jesús presenta la dificultad de entender que la palabra de Dios no inventó el divorcio, sino que es una innovación humana. La palabra provee un aspecto claro, negativo del divorcio, porque no es el plan de Dios. Pero al presentar un aspecto negativo, no deja de presentarlo de una manera balanceada. El problema del divorcio para Cristo, por lo cual Pablo va a abogar a sus palabras primeramente, se encuentra en su corazón de cada uno. Hay gravedad a la situación en el matrimonio, porque uno tiene que entender su matrimonio, especialmente si es cristiano, en el aspecto de su caminar con Dios. Si simplemente estás buscando separarte de tu esposo o tu esposa, hermano, tienes que primeramente ver cómo está tu caminar con Dios, por lo cual es lo que Jesús aboga. Fíjate, en el mismo capítulo, antes del versículo 18, regresa al versículo 14 de Lucas y dice así: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios, ¿qué? Conoce sus corazones. Porque lo que entra entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más difícil que el cielo y la tierra pasen que una pizca de la ley deje de cumplirse. Y luego, todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Fíjate lo increíble del contexto de todo esto. Y antes, o sea, podemos ver a través de todas las conversaciones que Jesús tiene con no solamente los fariseos, pero también los discípulos, de conversar aspecto de separarse de su mujer, llega primero al corazón. Navegar su corazón y ver su caminar con Dios y con Cristo, para no pretender ser autojustificables, de no buscar su propia justicia y a través de esa justificación pensar que están honrando a Dios. Todo matrimonio debe entender en esta mañana que su matrimonio, has sido formado y bendecido por Dios para traerle honra a Él. A pesar de que tal vez tu esposo no sea creyente o tu esposa no sea creyente. Por lo cual Pablo va a tener que lidiar con este asunto en la iglesia de Corinto. Pero uno tiene que entender, si nos acercamos al tópico o al tema del divorcio con un aspecto de fariseo, no vamos a llegar a conclusiones bíblicas, porque simplemente estaremos buscando autojustificación y también estaremos menospreciando o abusando de la ira de Dios en aspectos que no corresponden. Por eso, hermano, vamos a ir a las palabras del apóstol y vamos a entenderlo como lo está presentando a la iglesia en Corintio. Esto no es el tópico extenso del apóstol Pablo, va a tener que hablar de esto después también en otros libros, pero mínimo nos da un entendimiento claro acerca del matrimonio, y en este caso un matrimonio que tiene una persona cristiana y otra que no es cristiana. Por lo cual yo sé, muchos de ustedes están en eso. Muchos de ustedes en la iglesia y alrededor de la iglesia universal, al nivel nacional, muchos están en esa misma situación. Este es el mismo problema que se presenta en Corintios. Regresa a Primera de Corintios ahora para empezar a ver aquí varios versículos del 12 al 16 en del capítulo 7. Este es el problema. El problema es que el evangelio se avanzó y fue proclamado a los gentiles, y ahora algunos en las casas que escucharon el evangelio, algunos se convirtieron totalmente, el marido y la mujer, y en otros casos solamente el marido o solamente la mujer se convirtió. Ahora teníamos en la iglesia entonces matrimonios que Pablo está tratando de clarificar este asunto con ellos, que ahora existen estos matrimonios mixtos en la congregación. Y estos matrimonios mixtos representan un problema muy serio en el mundo antiguo, porque cada matrimonio estaba dominado por el hombre. Y en este caso, si el hombre tiene una cierta religión, la mujer era obligada a seguir adelante con esa religión. A la misma vez, la mujer ha sido formada por la religión de su familia, de sus padres. Por tanto, a través de su matrimonio, ella siguió adelante con la religión de sus padres, porque todos en Corintio, casi todos, tenían la misma religión pagana, múltiples dioses y todo lo que estudiamos antes en Corintio. Eso era parte de su religión. Cuando una mujer se convierte al cristianismo, esto iba a ser un problema drástico en la familia, porque era realmente un insulto al marido por no seguir su autoridad de él sobre de ella. Entonces la mujer se iba a encontrar en un dilema, porque su marido no iba a probar de su nueva fe. El hombre mantenía firme su religión, especialmente a los múltiples dioses y al concepto, recuerdan, de la inmoralidad sexual. El hombre podía disfrutar de cualquier aspecto sexual porque su religión lo aprobaba. Claro que cuando una mujer le predica a su esposo, eso ya no lo puedes hacer, el esposo se iba a enojar. ¿Cómo de que no? Son mis dioses. Ahora, cuando un esposo se convirtió, esto también era un dilema en Corinto. Porque cuando el esposo se convierte, ¿qué es lo que sucede? La esposa entonces tiene que negar la religión de su padre. Pero esto es lo que me enseñó mi papá y mi abuelito y mi tatarabuelito, y esto es lo que yo aprendí desde niña. ¿Cómo es que tú te vas a ir a otra religión que está totalmente opuesta a múltiples dioses? La religión cristiana es intolerante, sí, es muy intolerante. En la religión cristiana o en la fe cristiana, claro que no íbamos a doblarnos a otros dioses o a múltiples dioses, porque solamente hay un solo Dios. Entonces la mujer también iba a poder reaccionar de una manera negativa en Corintios y decir, ¿qué onda con esto? Y claro, iba a causar fricción en la congregación. El problema más drástico en Corintio es que, lidiando con los neumáticos que hemos aprendido ya mucho estas últimas semanas, esta gente sobre espiritual o esta gente que tenía este corazón de fariseo, ¿qué es lo que estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, si tú eres creyente ahora, déjalo o déjala. Sepárate de ellos, te vas a contaminar con su paganismo. Claro, tiene precedente en el Antiguo Testamento que ahorita vamos a descubrir y vamos a examinar profundamente. Pero para ellos era mucho más fácil simplemente separarte o divorciarte de tu cónyuge para servir a Dios. Pero otra vez, estas son las mismas personas que les estaban diciendo a los matrimonios que no se tocaran. Entonces las mismas personas que, como leímos antes en el capítulo 7, que les decían, no es bueno que un hombre toque a su esposa. So, claro, ellos iban a abogar de separación total, porque no estaba de acuerdo a sus valores o sus principios ascéticos. Entonces, para muchos en la congregación, el dilema es, ¿me quedo o me voy? ¿Me quedo en el matrimonio y arriesgo ser contaminado por mi cónyuge que no es creyente? ¿O hago lo que me están enseñando? Me separo de ellos y vivo en paz y puedo servir a Dios de una manera mucho mejor. O mejor, puedo conseguirme a otro que está alineado conmigo. Este es el problema pastoral. Muchas veces uno dice, es fácil ser pastor. Ah, sí. ¿Y qué haces con todos estos asuntos y dilemas? Y consejería tras consejería tras consejería con estas cosas, porque no es fácil. Claro, hay esos autoproclamados apóstoles que simplemente decretan todo y dicen, esto lo dice el apóstol y ya. Y ya nadie puede decir nada. No. Hay que aprender lo que enseña la palabra y entender el contexto de cómo el apóstol está enseñando todo esto. Ahora, detrás de todo esto, con el dilema con los neumáticos, hay este concepto de estar limpio o impuro. Y claro, esto viene de un concepto de lo que aprendieron como judíos cuando pensaban y cuando toda su vida y su fe ha sido formada de un aspecto de pureza o impureza. Porque no solamente existían gentiles en Corinto, sino que vivían judíos y judíos estaban en la iglesia. Y hay esos judíos que se convirtieron. Y es muy posible que algún judío, así como lo hicieron en el tiempo pasado, se casó con un gentil, que en ese momento no se iba a ver bien, pero cuando los neumáticos amplifican el dilema, claro que el judío iba a decir, ¡ah! Hice un error, me casé con el diablo, no lo puedo tocar ya porque me voy a contaminar porque es impuro. Entonces, claro, eso iba a aún amplificar la situación a un grado tan drástico que iba a causar separación de múltiples formas. Pero lo que Pablo va a enseñar aquí es todo lo contrario a lo que los judíos anticipaban con sus nuevas reglas. Recuerden, hay un periodo intertestamental que hay nuevas reglas que se le aumentan a la Torá. Hay leyes en Torá y luego en el momento intertestamental, o sea, entre Malaquías y Mateo, esos 400, relativamente 400 años que no tenemos escritas bíblicas o el silencio de Dios, los fariseos que se establecieron en ese periodo empezaron a agregar nuevas reglas humanas, por lo cual Jesús les dice a los fariseos, ustedes inventaron esto, reglas hechas por hombres que ustedes mismos no pueden mantener, porque ellos mismos la inventaron. Entonces, estas nuevas reglas también fueron más drásticas en el aspecto de no tocar la pureza. Lo vemos claro en el ministerio de Jesús. Aun cuando los vasos se tocan y los platos se tenían que lavar y enjuagarse por el concepto de pureza e impureza. So, claro que esto iba a ser una teología drástica en la iglesia que tenía que clarificarse. Pablo va a enseñar totalmente lo contrario, porque ahora Pablo nos implica que somos, o que la iglesia en Corintio, gentil o judía, ya no es dominada por la ley judía, sino una nueva ley, un nuevo pacto. De hecho, el día de hoy celebramos este nuevo pacto que Jesús, a cual Jesús nos ha invitado. Su sangre ha establecido un nuevo pacto que borra toda la señal de pureza e impureza. Por eso Dios le revela a Pedro en el libro de Hechos de ir a predicar a un gentil y comer. Y dice, ya nada es impuro, no llames puro lo que yo llamo impuro, lo que yo llamo puro. Entonces este dilema era muy presente en el primer siglo de la iglesia, y Pablo va a enseñar que este concepto de impureza e impureza no va a aplicar en un matrimonio cristiano. No vas a ser contaminado si te quedas en tu matrimonio cuando tienes a un cónyuge que no es creyente. Más bien, para Pablo, así como Jesús, el concepto de pureza e impureza viene de tu diario caminar con Dios. Esto es lo que importa. ¿Cómo vives en el tiempo presente? O sea, no pienses, está diciendo Pablo, no crean que el matrimonio es el problema. El problema es su corazón. El problema es que quieren o están formados por el mundo y quieren vivir conforme a esos deseos. Este dilema de divorcio, hermano, entonces tiene que ser, nos tenemos que acercar de una manera muy cuidadosa y entender primeramente que lidia con el corazón de cada uno. Ahora, primer punto que Pablo va a establecer aquí en los versículos 12 y el 13 es que los creyentes no deben iniciar el divorcio con el cónyuge que no es creyente. Por ejemplo, otra vez, repitiendo el versículo 12, pero a los demás digo yo, no el Señor, y otra vez clarificando esa frase del apóstol Pablo, no está diciendo Pablo, yo le estoy, mi palabra es mayor que la de Jesús, o yo tengo más poder que Jesús. Sin embargo, está recordándonos que Jesús no habló de esto porque estaba hablando con judíos y la iglesia todavía no había nacido, todavía no ha pasado Hechos capítulo 2. Por eso las enseñanzas de Jesús aplican primordialmente a los judíos. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos, no vayan con todos a predicar el evangelio. Ve primero con la casa de Israel. O sea, Jesús estaba enfocado con el pueblo de Dios. Por lo cual Pablo tiene que agarrar sus enseñanzas y meterles estas cláusulas que dice, en base a lo que Jesús nos ha enseñado, esto también corresponde ahora en el aspecto de los gentiles. Entonces Pablo no está poniendo su palabra arriba de la de Jesús, sino está apoyando lo que Jesús ya había enseñado. Y esto lo hace a través de todas las escrituras. Entonces en este caso, como Pablo es alguien que podemos confiar y tiene el Espíritu Santo en él, y sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, Pablo dice, no yo, sino el... Además digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y repite lo mismo en el versículo 13 al revés. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces ahí tenemos de los dos lados. No es que Pablo aboga solamente para el marido o para el hombre, que el hombre puede dejar a su mujer, pero la mujer no puede dejar a su marido. No, no, no. Pablo dice de los dos lados. ¿Y cuál es su acertación o cómo lo clarifica? mientras él con, o ella consiente vivir juntos. Esta palabra es, significa aprobación o de acuerdo mutuo, donde si el cristiano en la pareja, dice Pablo, se encuentra con una pareja que dice, está bien, apruebo. Si quieres ir a la iglesia, ve a la iglesia. ¿Quieres ir a servir en ministerio? Ve a un ministerio. ¿Quieres ir a las reuniones de hombres? Ve a las reuniones de hombres. ¿Quieres ir a las reuniones de mujeres? Ve a las reuniones. Está bien. You know, it's fine with me. Estamos bien. En ese caso, dice Pablo, que el creyente no debe buscar separarse de ella. Y detrás de esto, Pablo está pensando otra vez en el concepto de pureza e impureza que va a clarificar después. Pero para Pablo, este no es el problema. Si él o ella están de acuerdo o aprueban que tú puedas estar en esa nueva fe, no hay razón adecuada por decidir separarte, sino que eres una persona que todavía se considera casada delante de Dios. Por lo cual los neumáticos del otro lado dirían, déjalo, es pagano, es mundano. Él no te va a ayudar con las cosas de Dios. Él no te va a ayudar a ser más espiritual. Él no te va a bendecir. Él no va a bendecir el matrimonio. ¿Cómo Dios va a bendecir un matrimonio de esa manera? Ellos están metiendo todo esto en la cabeza, queriendo que la gente se separe. Y Pablo dice, no. Y ahorita vamos a ver por qué, pero por lo pronto es no. Y ahora, versículos 14 al 15, al final del versículo 15, nos dan dos razones por lo cual el divorcio no es justificado en un matrimonio con un incrédulo. O sea que el cristiano no se puede divorciar o pedir el divorcio por dos razones primordiales. En primer lugar, dice el apóstol Pablo en versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. O sea que Pablo empieza a hablar aquí de este entendimiento de santificación. Ahora, está hablando en un matrimonio que ha consentido vivir juntos. O sea, el que no es creyente ha consentido. Pablo aquí no tiene en mente, hermanos, lo que muchos de nosotros inmediatamente queremos considerar. Aspectos técnicos, ¿no? Aspectos de, ¿y qué si esto? ¿Y qué si el otro? ¿Y qué por acá? ¿Y qué por acá? Eso se tiene que lidiar mucho y profundamente en una consejería bíblica donde podemos realmente examinar el asunto. Pablo no tiene en mente lo que mencioné la semana pasada, el aspecto de abuso doméstico, violento o violaciones, porque Pablo está hablando aquí de un matrimonio que consiente, que relativamente está en paz. No que el marido está abusando profundamente de la mujer, golpeándola o haciéndole por menos o abusando de ella en múltiples otras formas. Aquí el aspecto es que Pablo está, otra vez, ¿con qué está lidiando Pablo? Con el corazón humano. Y recordándoles, no busquen excusas por separarse. Claro, hay estos argumentos o en inglés le llamamos technicalities, aspectos técnicos que uno va a poder decir, oh, pero ¿y qué si están haciendo esto mucho y el marido hace esto? Eso se tiene que amplificar y realmente llegar a una consejería bíblica para poder entender el dilema. Si tú vienes después del servicio, me preguntas, hermano, ¿y qué si esto? Pues bueno, yo no sé toda la historia. Yo no puedo decir sí o no. Yo no puedo decir ser como un apóstol y decir, ah, bueno, pues yo digo esto y paz, sino considerar lo que está sucediendo alrededor. Pero en muchos casos, el problema no es simplemente el abuso que está sobresaliendo en el matrimonio. Y otra vez lo digo, porque estos argumentos siempre salen aún en el aborto. en el aborto, con aquellas personas que están abogando aborto, usualmente se van a lo extremo. ¿Y qué de un bebé que nace de una violación? ¿Y qué de un bebé que nace de incesto con un tío que abusó de una niña? Y otra vez, se van a cosas que son reales y que pasan, pero en los porcentajes de lo que sucede alrededor del mundo no son lo más predominantes. Usualmente es simplemente querer tener un aborto por la falta o incomodidad en la persona, en la mujer, de no querer tener que lidiar con este bebé porque tiene una carrera, etcétera, etcétera. Pero las excusas que se presentan a veces son muy extremas. No estamos negando que sucedan, simplemente son casos muy extremos que tenemos que considerar bíblicamente. Pero el precedente bíblico en estos casos que Pablo presenta es que como hay un cónyuge que consiente, el matrimonio cristiano debe de considerar su vida en ese matrimonio como el agente de santificación en su matrimonio. El matrimonio para Pablo en este momento es un matrimonio, aunque uno no es cristiano y el otro sí. Y otra vez, no tiene que ver con aquellos que son cristianos solteros en Corinto y luego van y buscan un pagano y se casan con ellos, por lo cual Pablo va a decir no se junten con yugo desigual. Eso es otro caso. Pablo no está hablando de ese caso. Pablo está hablando de aquellos que ya estaban casados, que escucharon el evangelio y uno entró a la fe y el otro no. A esos Pablo les dice no te separes de ellos, porque tú y tu caminar con Dios puede hacer posible su santificación. Y más importante, esta santificación se convierte, el matrimonio se convierte en una esfera de santificación en el aspecto de que el matrimonio es un matrimonio lícito delante de Dios, un matrimonio santo delante de Dios. Esto es para el cristiano entonces no pensar que se van a contaminar en tocar a alguien que es pagano, sino que al revés, tu cristianismo y tu diario caminar con Dios y tu predicación puede traer cambio drástico a tu esposo o a tu esposa. Y uno puede decir, ¿y qué si no? ¿Qué si no, pastor? ¿Qué hago? Bueno, yo no te puedo decir, pues déjalo porque no, ya es después de 30 años, no ha cambiado de mente. No, yo no sé. Pero lo que sí te puedo decir es, mientras él consiente, sigue con él, porque tú puedes proveer santificación. Y gracias a ti, tu matrimonio es considerado santo delante de Dios. Otra vez, no estoy hablando de que si el esposo está abusando violentamente, ese es otro caso totalmente separado que tendríamos que lidiar en aspecto de consejería. Pero en este lado, a este grandes rasgos así, que es mucho más común, quédate ahí. Imagínate, piensa en eso. Y cada matrimonio debe de entender eso. Si has tomado clases de matrimonios, qué bueno que las has tomado para recordarte de esto, de que tú estás ahí para santificar uno al otro. Tu matrimonio causa santificación del otro. Entonces, marido, ¿qué estás haciendo para santificar a tu mujer? Marido, esposa, ¿qué estás haciendo para santificar a tu esposo? So, este es trabajo mutuo de los dos de vivir en un matrimonio de santificación. No crean que porque los dos son cristianos ya no se deben de santificar uno al otro. Claro, el Espíritu Santo hace la obra mayor de santificación, pero nos llama a cada uno individualmente, especialmente al hombre, a santificar a nuestra esposa. Esta es la esfera del matrimonio y nos pone en un contexto matrimonial santo. Lo que Pablo habló antes en el capítulo 6, cuando un hombre toca a una prostituta, claro, en ese caso Pablo está diciendo, obvio, un cristiano, porque siempre hay aquellos como, entonces, lo que está diciendo, pastor, es que si un hombre es cristiano y su mujer no es cristiana, si él la toca, él no se va a contaminar. Entonces, como cristiano, podemos tocar lo que queramos y no nos vamos a contaminar. Hermano, en el capítulo 6, Pablo habla exactamente de eso. El cristiano no va a santificar a una prostituta. De lejos, orando por ella y predicándole, sí. Pero teniendo intimidad con ella, no vaya a creer el cristiano. La voy a santificar. El pastor dijo que puedo santificar y no me voy a contaminar. Déjame ir en una gira de santificación. No. Eso no es posible porque no es un matrimonio lícito. ¿Sí lo entienden? No están en un matrimonio lícito. Uno aprobado por Dios. Por eso, Pablo nunca dijo aquí, tu matrimonio no vale porque porque se casaron en el mundo pagano y como son paganos, eran paganos cuando se casaron, ya no vale tu matrimonio. No, imagínate si eso sucedería en la iglesia cristiana, los dos entran ya al cristianismo, se casaron en la iglesia católica o donde sea por el estado y eran paganos en ese momento, llegan a la iglesia cristiana y dicen, pues pastor, ya somos cristianos, ¿sí vale nuestro matrimonio? Y yo diría, no, pues porque eran paganos, entonces quieren mantenerse casados, ok, hay que casarlos otra vez, si no, váyanse, sepárense, imagínate el caos, imagínate las excusas. So, ese no es el dilema. Pablo no dice tu matrimonio no vale nada porque se casaron en el mundo pagano, sino que ahora con que haya uno convierte a un matrimonio lícito. Y en este matrimonio puedes convertir o puedes mantener santificación con el uno al otro. ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿Un año, 2 años, 3 años? No sé. Pero ha sido llamado a estar ahí. Hasta que él o ella consienten del matrimonio. Por eso aún los niños, dice Pablo en el capítulo 7, en ese mismo versículo, si regresas al versículo 15, digo al versículo 14, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora no son, ahora son santos. O sea que aún el matrimonio que provee a hijos en cual el uno o el otro es cristiano, aún en ellos los hijos son considerados santos, son de parte de un matrimonio. Cuando Jesús toca a aquellas personas leprosas, cuando Jesús toca a aquellos incrédulos, aquellos que nadie quería tocar, cuando Jesús come con pecadores, cuando Jesús come con adúlteros, cuando la prostituta lo toca a Jesús, ¿qué es lo que sucede? Jesús los hace limpios a ellos. En Marcos capítulo 1, no tienen que ir ahí, pero la famosa historia del leproso, y el leproso va con Jesús, hazme limpio, solamente tócame. ¿Y qué hace Jesús? Lo tocó. Aquel leproso que probablemente estaba fuera de las muros de las ciudades porque nadie lo quería, porque los leprosos eran la escoria de la sociedad. Aquel leproso que se arrastraba probablemente a través de todo Jerusalén y de toda la ciudad. Y aún allí en ese momento Jesús no se contaminó cuando él lo tocó, más bien lo tocó y lo limpió. Y ese es el problema, hermano, que a veces vemos a el mundo pecaminoso como, oh, mira nomás, y luego hoy, especialmente ahorita en el mes de junio, oh, todo lo que vamos a estar viendo, ay, qué perversidad, qué dolor, ay, y sí, hermano, sí es malo, es todo lo peor de lo peor sale a veces, pero no por eso vamos a estar, oh, y que hijos, vamos a ponernos esos lentes que los que se pusieron para ver el eclipse hace un mes pasado, y no vean nada. Cierren los ojos por un mes y aquí nos vamos a encerrar en la casa. No. La iglesia no responde de esa manera porque la iglesia es la luz en la oscuridad. Y hay que brillar y hay que predicar el evangelio. Hermano, tú eres la luz, hermano o hermana que estás en un matrimonio donde tu cónyuge no es cristiano. Tú eres luz. Y a través de ti hay santificación. Y tu marido y tu mujer, por gracia tuya, es considerado un matrimonio santo delante de Dios. Esto es, hermano, el deber del apóstol Pablo, que en primer lugar, el primer punto es, no te separes de tu esposa o esposo porque puedes santificarlo. Claro, nunca Pablo va a decir, tú tienes el poder de totalmente santificarlo, pero lo estás, eres la venida, está en una esfera de santificación. Obviamente Dios va a hacer a través del Espíritu Santo la obra final en sus vidas, pero por medio de ti, tu esposo y tu esposa pueden llegar a conocer a Dios. ¿Qué malo sería de ser la única persona cristiana que conoce tu esposo o tu esposa y tenga una mala percepción de lo que es ser cristiano? ¿Por qué no quiere venir tu esposo, hermana? Ah, porque dice que los cristianos son puros hipócritas. Pero, ¿acaso conoce más cristianos o usted es la única? O sea, you gotta think about it. Tienes que pensar. Tal vez nunca ha venido a la iglesia, nunca se ha parado en la iglesia, no tiene nadie de cristianos en el mundo y dice que los cristianos son hipócritas. Pero más, si usted es la única que conoce. ¿No? Qué triste, ¿verdad? Más bien que tu marido o tu esposa puede decir, no estoy de acuerdo, yo tengo mi propia fe desde niño, desde niña, yo nací en esta religión y me quiero permanecer en esta religión, pero yo sé que mi marido y mi mujer, ellos lo que creen, lo puedo ver en su vida. Y sí me llama la atención, pero no quiero dejar lo que mi abuelita me enseñó, no quiero dejar lo que mi mamá me enseñó, pero puedo responder por su carácter y su temperamento, que esta persona, si está bien en su nueva fe, lo que está haciendo realmente ha causado cambio para lo bueno. So que ellos tengan, por medio de ti, un concepto bíblico de lo que es ser cristiano. ¿Cuál es el segundo punto de esto? No lo dejes en primer lugar, el primer punto no lo dejes porque puede traer santificación. Y el punto número 2 llega al final del versículo 15. Sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahí está, a un recordatorio del llamamiento de vivir en paz. Decisiones de divorcio o separación son drásticas y a veces causan más caos que orden. Imagínate todos en la iglesia de Corintio diciendo, ah, bueno, pues hay que separarnos y divorciarnos porque nos vamos a contaminar. Y imagínate el caos que hubiera sucedido en ese momento. Y los niños ya no teniendo padres, ya no estando en un hogar estable. Todo esto va a traer más caos que orden. Y el cristiano se tiene que recordar que ha sido llamado a paz y no causar conflictos. Por eso hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué quiere decir? Otra vez, por avenida de santificación, tu proclamación de paz es continua a través del evangelio y mantienes paz en el matrimonio. Si tu esposo o esposa no conoce al príncipe de paz, claro, no va a tener un concepto adecuado de paz. Pero ¿quién lo conoce? Tú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu hogar? Como agente de paz, debe haber paz en tu hogar. Y paz es lo opuesto a la división. Pablo ha peleado totalmente en contra de la división en el primer capítulo. Capítulo 1, 2 y hasta el 3 de Primera de Corintios. Hemos aprendido la debilidad de una iglesia que está dividida. Pablo nos dice que en los matrimonios no estamos llamados para división, sino recordarnos de nuestro llamamiento de paz, porque aún, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, en paz Cristo te llamó. O sea que, como hemos visto que Pablo también nos llama enemigos de Dios antes de Cristo, éramos todos enemigos de Dios. Pablo no dice que tu llamamiento fue después de pelearte con Dios y que te él ganó y te dio la oportunidad de ver que tú lo podías, entonces te llamó a hacer. No, 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 sino que a través de la paz de Cristo Jesús que hizo por ti en la cruz del Calvario, donde tú no tuviste nada que ver, pero todo lo que él recibió por ti, en esa paz te llamó. Y ahora ya no eres enemigo de Dios, ahora eres amigo de Dios. Y ahora hay reconciliación entre tu relación con Dios y Él. Entonces, en esa paz, tu vida cristiana es caracterizada. Y por esa paz debes de vivir con tu cónyuge. Eres llamado a predicar y vivir en paz con tu cónyuge. Paz también refleja el aspecto difícil que vamos a tocar aquí. Pablo lo va a tocar, pero también paz va a significar para Pablo de que cada uno debe de entender que en el matrimonio, si el matrimonio que no es creyente se quiere separar, tampoco el cristiano debe de causar caos en querer retener algo que no le corresponde. Eso también es paz. ¿Sabes por qué? Bueno, vamos a ir al versículo 15. Dice Pablo: sin embargo, si el que no es creyente se separa, ¿qué dice? Que se separe. En tales cosas el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. A esos momentos donde la pregunta sale: ¿qué si el cónyuge, qué si mi marido que no es cristiano se quiere divorciar de mí, pastor? ¿Qué hago cuando mi marido se quiere divorciar de mí? En inglés me gusta cómo Pablo presenta un verbo imperativo, y ustedes saben que los verbos imperativos son fuerza, son fuertes y a veces son puestos en formas de exhortación. Pero aquí me gusta cómo en inglés lo traduce este verbo imperativo y dice: let it be. O sea, si él se quiere separar de ti, si él se quiere divorciar de ti, el verbo imperativo dice Pablo, que así sea. Déjalo ser. ¿Por qué? Porque eres llamado a la paz. Y no vas a forzar ni manipular como muchos de nosotros lo haríamos, ¿no? Ah, te quieres separar de mí. Ah, entonces el juicio de Dios va a caer sobre ti. Y todas las maldiciones, y voy a orar que Dios no puedas tener más hijos. Y empezamos a querer darle duro en la cabeza a nuestro. Pero ese no es el caso. Ha sido llamado a la paz. Y por eso, el que no es creyente, Pablo se la pone la responsabilidad sobre ellos, no de ti. Como cristiano, tú no inicias el divorcio, tú no lo pides. Porque tú sabes que el romper el pacto que Dios hace con sus hijos es terrible. Y por eso Dios dice, aborrece el divorcio. Pero si tu cónyuge que no es cristiano decide romper el pacto que hicieron delante de Dios o en cualquier otro lado, pero que Dios ha santificado por medio de ti, si tu esposo rompe o esposa rompe ese pacto, dice Pablo, déjalo así. Que lo haga. Porque allí demuestras que estás viviendo en paz. Y claro, para muchos la pregunta, aquellos que probablemente no tienen un buen entendimiento del divorcio, estarían preguntando, o aquellos, otra vez, como les dije, tengan cuidado con tener un espíritu de fariseo. Porque en esto muchos de nosotros podríamos decir, ok, entonces, ¿me puedo casar? Si él me deja, ¿me puedo casar otra vez? O sea, ¿qué es lo que implica eso? ¿Qué es lo que estás deseando? Déjame hacerle la vida imposible a mi marido para que él se divorcie de mí y así ya no, yo no tenga la culpa y yo me pueda casar. Brother, sister, no nacimos ayer. Es fácil ver eso, ¿no? Mi esposo me pidió el divorcio y no es cristiano, ustedes saben, pastor, él ya me pidió el divorcio, ya nos separamos, ya nos divorciamos y ya entregamos los papeles, ya estamos divorciados. Pastor, ¿me puede casar el próximo mes con esa nueva? Wow. What happened? Ah, pues ya hay una. Ah, pero pastor, usted dijo, recuerde, usted lo dijo. Si el marido lo inicia, yo me puedo casar. Ah, bueno, ya ven, ahí es donde está otra vez. ¿Cómo está tu corazón? Pero llega el momento en cualquier matrimonio donde ya el esposo o la esposa que no es creyente probablemente pueda llegar, y no por culpa tuya, porque tú estás viviendo en paz con él, tú estás viviendo como un buen agente de Dios con él, pero puede llegar el momento donde él diga: yo no quiero nada de tu cristianismo, yo no quiero nada con tu vida religiosa, con tu iglesia, quédate con tu iglesia y con tus hermanitos y yo me voy. Y la mujer no está, o el marido no está ahí para decir: no, quédate conmigo, o para manipular la situación, sino que Pablo dice: déjalo, está ahí, y lo dice de un modo imperativo: déjalo. Pero porque él o ella lo iniciaron y tú has sido llamado para paz. Y claro, si Dios te trae a otra persona, te puedes casar otra vez con él o con ella. Sin negar el aspecto de siempre buscar la reconciliación. Dice Pablo: ¿sabes por qué no? ¿Por qué puedes casarte otra vez? ¿O por qué esto está bien? Porque dice Pablo, si regresas al versículo 15: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales cosas el hermano o la hermana no están obligados. Esta palabra realmente es encadenados. Y de la forma positiva, el matrimonio te encadena de una manera buena, que demuestra un matrimonio, un pacto eterno, ¿verdad? Cuando nos casamos es un pacto eterno, lo cual vamos a llegar a la mesa del Señor y recordarnos otra vez que Él hizo un pacto con nosotros, un nuevo pacto que nadie puede quebrar. Entonces, cuando Pablo menciona esta obligación o estar en cadenas, Pablo menciona ahora: cuando él se va, él está rompiendo el pacto, o ella se va, ella está rompiendo el pacto, por lo cual tú ya no eres obligado o no eres esclavizado a ella por las decisiones que ella o él hicieron en el matrimonio. Tú estás lo opuesto a ser en esclavizado, que es libre. Pablo usa la misma palabra en el versículo 39 cuando se refiere al marido que muere. Ya la mujer está libre de poder casarse otra vez. Esto para Pablo es algo muy importante, de dejar que los matrimonios crezcan de tal manera, aun cuando hay un cónyuge que no es creyente, que demuestre el evangelio. Todo esto tiene debajo de todo este argumento el evangelio. El último versículo dice: ¿cómo sabes, mujer o marido, si salvarás a tu cónyuge? O sea, la pregunta al final de todo esto es, Pablo, es: ¿acaso tú sabes si Dios los va a salvar o no? Siempre me dicen a mí, como saben que pues en la iglesia somos creyentes, ¿no? Y creemos en la predestinación y elección. Y algunos que no creen en la predestinación o elección me dicen: ah, entonces, ¿quiénes son los cristianos? ¿Y por qué siguen predicando si ni conocen quiénes son los cristianos? Y bueno, yo digo: pues hermano, yo no puedo ver en lo espiritual. Yo voy a predicar a todos. Yo no sé quiénes son escogidos y quiénes no. Yo no digo: ah, él le va a las Pumas, él es cristiano. Él le va a la América, definitivamente él no es salvo. No, yo no puedo distinguir. Mi responsabilidad, dice Pablo, predicar el evangelio. ¿A quién? A todos. Y el Espíritu Santo va a hacer tu trabajo. Lo mismo con tu esposo. ¿Cómo sabes? Pablo dice: ¿cómo sabes? No, yo, es que si conocieras a mi esposo, ese sí es un pagano, paganote. ¿Y cómo sabes? Ah, mi mujer, no, es que esta está metida en cosas raras. Deberías ver durante el tiempo de Halloween y de la muerte y todo ese rollo. Toda su familia está involucrada en esa onda. ¿Cómo sabes? Por eso todo esto conlleva el evangelio. Y proveer a tu esposo que es incrédulo o esposa que es incrédula ese amor que Dios te demostró a ti siendo infiel a Dios. Y darle la oportunidad de venir a Cristo. Claro, hay, como hemos mencionado, razones por cual uno se puede divorciar, pero que eso no siempre sea lo que impulsa a cada matrimonio. Yo sé, hermano, hay muchas excepciones y aspectos técnicos, pero a lo grande esto es lo que la Biblia enseña acerca del divorcio. Hemos aprendido entonces en todo esto que los creyentes, primeramente los creyentes, de versículos 10 al 11, no se deben divorciar. Y si se divorcian, si son verdaderos creyentes que llegan a un divorcio, deben de mantenerse sin casarse. Y si se casan, están cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque Pablo dice, deben de estar en un estado de reconciliación entre un matrimonio cristiano. Segundo grupo, aprendimos que aquellos que están en un matrimonio con una persona incrédula, el creyente no debe de buscar el divorcio si la otra persona ha consentido vivir con ellos. Pero si el incrédulo quiere divorciarse de su esposo o esposa, el creyente no debe sentirse encadenado o esclavizado a él o ella y lo debe de soltar. Las razones por el divorcio entonces han incluido lo que Jesús enseñó de la inmoralidad sexual, que tiene un grande, hemos visto que esta palabra es usada con muchas otras cosas adentro de la inmoralidad, que incluye adulterio, que incluye incesto, que incluye aún matrimonios del aspecto ilícitos. El divorcio es permitible cuando un matrimonio es ilícito. Por ejemplo, si un papá se casa con su hija o un homosexual con un hombre con un hombre, esos son matrimonios ilícitos, no son matrimonios verdaderos, y puede haber un divorcio en esas ocasiones. Pero la inmoralidad sexual provee una cláusula para separación. Pero otra vez, esto no debe ser lo primero que cada creyente espera o desea como cristianos. Si este es el caso, recuerda primero que Dios perdona todo pecado, que Dios también puede traer convicción total y que el Espíritu Santo es poderoso para cambiar a cualquier persona. Simplemente recuérdate de ti mismo y lo que hizo el Espíritu Santo contigo. Pero es obvio que para muchos esto no es perdonable. Y Jesús dice, se les proveyó por su dureza de corazón, pero no es algo que yo mismo abogaría. Por eso tenemos el libro de Oseas. Tengan mucho cuidado con esto. Si tienen preguntas, claro, estamos aquí para responderlas. Necesitan consejería, estamos aquí para esto. Pero tengan mucho cuidado con su entendimiento de divorcio y que sea una respuesta bíblica y que tengan la palabra de Dios detrás de cualquier asunto. No digan, ay, pero yo digo esto. No. Vamos a la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y prepararnos para... Amén. Vamos a cantar a Dios en preparación de la cena del Señor. Y recuerda, mientras cantamos y mientras entendemos lo que va a ocurrir en estos minutos, eso es lo que Dios ha proveído a nosotros. Dios es fiel con nosotros, ¿verdad? A pesar de nuestra infidelidad. Así es que canten y preparen su corazón para un tiempo de comunión.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.